Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez.
¿Qué tal? Hola, saludos.
Y Sergio Velasco.
Hola Víctor, hola Maritza, hola Víctor, hola amigos de Cosas de Sapiens. Ay, hasta miedo me da subir esta nave con tantas cosas que están pasando últimamente.
Las cosas pasan y por mucho que se planee y por mucho que en la NASA tuvieran ese eslogan de fallar no es opción, pues a veces no todo sale a la perfección y hay cosas que pueden suceder, por minúsculas que pudieran ser, si se van juntando, terminan en poner en peligro las misiones espaciales. Hoy vamos a hablar exactamente de este problema que ha habido en una misión espacial que debería de haber llevado a dos astronautas, a Sunita Williams y Butch Wilmore, a la Estación Espacial Internacional, 8 días, pero llevan ahí 74 días. ¿Por qué? Bueno, hubo un problema con varios detalles, tuvo la nave al estacionarse, y el propelente estaba fallando también en la manera en la que sale, no aventaba bien el chorro y pudiera salir, digamos que la nave pudiera salir desviada, y simplemente se tuvieron que quedar a bordo de la nave y de la estación. Y por el momento, llevan 74 días, más de 2 meses, y por el momento la NASA y toda la Mission Control, el control de la misión, no tienen claro exactamente cómo le van a hacer para bajarlos. Se habla de muchas cosas, se habla de una misión de rescate que podría costar miles de millones de dólares, se habla de por qué no se regresan con la próxima misión, pues la próxima misión también lleva el peso muy, muy limitado. Se habla también de que podrían regresarse con una nave de las que están ahí, ancladas en la Estación Espacial Internacional, pero que son rusas. Entonces, esas naves Soyuz, pues al parecer no les han querido pedir el favor a los rusos en este momento, y a pesar de que la Estación Espacial Internacional se ha caracterizado por ser un terreno neutral, aunque abajo las cosas estén políticamente entre los adversarios Estados Unidos y Rusia, que son los dos principales promotores de la Estación Espacial Internacional, también muchas otras naciones han cooperado, como Japón y Europa, pero casi siempre había sido neutral. Pero en este momento, como que no le quieren pedir el favor, y muchos están hablando, esto le va a encantar a Maritza, que nadie los puede salvar más que Elon Musk. ¿Cómo ven esto, compañeros?
Ya dijimos que no vamos a decir su nombre, ¿verdad? Pero, Víctor, creo que es importante, o sea, parece una cosa de Guerra Fría, así de que los gringos no le quieran pedir el raid a los rusos, pero... No es de Guerra Fría. Ahora está la guerra en Ucrania y también en
Israel y Palestina.
Palestina, entonces es como, parece de Guerra Fría, pero más
pero
bien
no
creo
son,
que
no
queda
fría.
Claro.
Sí, no está tan fría, no, ¿verdad? Y más con la tensión en Medio Oriente, que pudiera Irán entrar a esta y ese sería el fiel de la balanza. Irán es aliado.
Ya le pegaron al Líbano también el otro día con algunos... bombazos, así que ya le está tocando a todos. Esto está agarrando otras dimensiones, pero lo importante es que mientras estamos platicando y aquí abajo, como en la caricatura, el perro y el coyote se están destrozando, pues allá arriba hay dos personas en el espacio que iban por 8 horas, que tienen 2 meses y que van a tardar otros 6, y no se ve forma de regresarlos, Víctor, como tú decías. ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, es un problema que está impactando. Bueno, para empezar, va a ser un problema económico para la empresa de esa nave a la que contrataron y que ha puesto en riesgo las vidas y la misión, las vidas de las personas y la misión, y les va a costar mucho dinero. Pero más que la misión y que el dinero, centrémonos y esto es lo que sugiere Marisa, y estoy de acuerdo, en ellos. Bueno, afortunadamente están bien y por el momento no están en riesgo sus vidas. No hubo un accidente en el cual estuvieran en riesgo sus vidas. Pero finalmente, Sunita Williams y Butch Wilmore pues iban por una semana, y llevan más de 70 días, y pudiera ser que tengan que pasar allá Navidad y regresar hasta el próximo año.
Halloween, Año Nuevo, Navidad, ¿cómo se llama?
Guadalupe Reyes.
Guadalupe Reyes, imagínate, no echar tantas enchiladitas en Navidad. Bueno, se calcula que desde 1964, año en que más o menos empieza oficialmente este inicio de la exploración espacial, Víctor, Maritza, amigos que nos escuchan, pues sí hay 20 personas que han perdido la vida en proyectos espaciales. Ninguna de estas, habría que decirlo, lo ha hecho afuera de su nave. Los tres primeros los recordamos en el 67, en el incendio de aquella plataforma de lanzamiento del Apolo 1. Después, en el 71, tres más dejan de existir en el transcurso del proyecto, el Soyuz 11, y el que todos tuvimos la oportunidad de ver por televisión. Yo recuerdo que lo estábamos viendo. Se están cumpliendo casi 21 años del más impactante, porque fue televisado en aquellos años. CNN estaba televisando las guerras, pero también le tocó televisar esto, todos fuimos testigos. Me refiero al regreso a la Tierra del transbordador Columbia en febrero de 2003, lo recordarán. Maritza, pues estabas muy pequeña, me imagino. Estabas,
yo ni había nacido.
Dando tus primeros pasos. Bueno, pues fue la mañana del 1 de febrero que se desintegró a 62 mil metros de altura debido al alto grado de temperatura cuando iba bajando, cuando iba regresando a la Tierra, cuando iba entrando. Pues ahí en ese momento se enciende, explota, y son 7 los astronautas norteamericanos, creo que iba una mujer también de origen de la India, los que perdieron la vida. Y bueno, pues esta misión también del Apolo 13, Víctor, que ya le hemos platicado en algunos otros programas, que en el 70 buscaba alucinar con esos 3 astronautas a bordo, pero que cuando se empieza también a tener los problemas de oxigenación en la cabina, pues nada más le dan la vuelta a la Luna, se regresan, por una explosión en el tanque de oxígeno en el área de servicio, pero ellos logran sobrevivir. También las imágenes son muy famosas porque ellos amerizan, como se dice cuando llegas al mar, en una navecita, en una pequeña charola que estaba construida nada más para 2, pero venían 3 todos apretados porque a la hora de la bajada dijeron, aquí nos vamos los 3 como en tobogán, y alcanzaron a llegar. Entonces, estas cosas, pues por supuesto que ponen nerviosos a todos los que se encargan de planear todo este tipo de viajes, a todos los ingenieros, a todos los técnicos, a los astronautas con experiencia que también están detrás de todos estos proyectos, pues respaldando muchas decisiones. Y pues no hay fecha para cuando regresen, y esperemos que regresen, porque a menos que alguien les preste una resortera gigante para derribar la nave y se venga para acá, no vemos cómo el problema del estacionamiento ahí en la Estación Internacional también se vaya a resolver.
Sí, y el Challenger también.
El Challenger también.
El Challenger
ahí
también fue uno. Y el de Apolo 13 tuvo finalmente un final feliz porque sobrevivieron, pero fue algo parecido. En el camino empezó a fallar y en lugar de bajarse a la Luna tuvieron que todo el camino hacer todo por salvar sus vidas y regresaron. Ese sí estuvo de película. De hecho, hay una película, se llama Apolo 13. Y hay varias películas, ¿no? De problemas en la misión, una donde sale Sandra Bullock, en la que se queda Matt Damon en Marte, y pues bueno, hay varias películas, pero esto no es película, esta es la realidad. Hay dos personas reales de carne y hueso, dos personas que tienen familia, dos personas a las que las están extrañando, hay gente preocupada por ellas, que están en este momento, pues ya mandando fotos de que allá están, digo, están en la Estación Espacial Internacional, están seguros. Supongo que a lo mejor los otros miembros de la tripulación pues los ven raro porque pues está más apretado, el sistema de soporte de vida se ve estresado, le dicen en inglés, pero están respirando oxígeno y alimentos y agua que estaban limitados, así que, pero bueno, están digamos bien, pero ¿quiénes son Sunita y Bot? ¿Quiénes son esos astronautas que fueron allá? ¿De dónde son? ¿Y qué podríamos saber un poquito más de ellos, Maritza?
Pues, a ver, sí, justo a mí me pareció súper interesante como echarnos un clavado en quiénes son, porque una cosa es como la NASA, que parece este monstruo que no tiene como cara, pero Sunita Williams es una astronauta estadounidense. Sus papás, uno es de la India y otro de Eslovenia. Entonces, para empezar, creo que desde ahí es como súper interesante que ya la NASA está, digamos, bueno, la NASA está integrando como nuevos rostros. Ya no son como los de los 60s, que eran puros astronautas, ya saben, blancos.
El programa Apolo eran solamente hombre blanco anglosajón de cierta edad, de cierto, o sea, se veían más o menos.
Eran güeritos bonitos que pudieran después hacer monitos para venderlos.
Y hasta los trajes.
No te podías subir al cohete.
Hasta los trajes estaban hechos a esa medida, pero sí tiene razón, no había reparado en ello. Ya hay, por lo menos ya hay mujeres en el espacio, antes no lo sabía, y de diferentes nacionalidades y tonalidades de piel.
Sí, y me parece interesante porque no fue hasta los 80s, creo que hasta el 82 u 83, que NASA mandó a un hombre negro al espacio. Y solo fue, yo creo, estudió un poquito de eso, solo fue por la presión de que los rusos, los soviéticos, sí estaban mandando como a gente de más nacionalidades al espacio. Entonces, así como la presión internacional y los movimientos sociales en Estados Unidos eran como, güey, la NASA tiene que meterle, como diversificar su rostro, ¿no? Entonces, Creo que Sumita esté allá arriba, Sumita Williams, es como resultado de una historia muy larga de cómo la NASA, cuál es el rostro de la NASA. Entonces, un poco más sobre Sumita. Sumita es graduada de la Academia Naval de los Estados Unidos en 1987. Ella nació en el 65 y tiene una maestría en ingeniería en gestión. Ella puso el. Bueno, ha participado en varias misiones de la, a la espación, a Estación Espacial Internacional, es decir, no es su primera vez allá arriba, y tuvo el récord femenino de estancia más larga en el espacio exterior en una única misión,
¿Cuántos
por
días?
195 días de una mujer.
Ah, ella
Ah,
misma va a romper
bueno,
ahora su
entonces.
récord.
Bueno, en 2015 una astronauta italiana lo rompió porque estuvo 200 días, pero sí es de las que más, de las mujeres que más tiempo han estado en el espacio exterior.
Ok, entrenamiento tiene para estar mucho tiempo ahí arriba. Eso nos da un
Sí.
poquito de tranquilidad.
Sí, y Butch Wilmore, quien es el otro, el acompañante, es como de su calaña. Nació en el 64, es de su misma camada. Se educó en la Academia Naval de los Estados Unidos, es expiloto de la Armada y ha participado en un montón de expediciones a la Estación Espacial Internacional, acumulando más de 200 días ya en el espacio como previo a esta misión. Entonces, sí, me parecía como interesante ponerles rostro, porque todos están hablando como de los dos astronautas, de cuánto va a costar, de cómo los van a regresar, pero pues son gente que, sí, como decíamos, Sergio, se van a pasar Guadalupe Reyes allá, no les va a tocar ni un tamal.
Y tienen hijos y tienen pareja y tienen padres quizá y tienen amigos, gente que bueno, pues los estima y a quien ellos esperan ver. Parece chiste, pero ellos regresaban en 8 horas, quizá hicieron planes para regresando, estando aquí en 2 días, pues vamos a ver esto. Le dijeron a algún hijo, vamos a ver lo de tus zapatos o tu uniforme o algo, vamos a arreglar el carro, hacer vida cotidiana, me refiero, y ahora esta sorpresa, imagínate, ¿no? Entonces, sí, son dos seres humanos, son dos personas las que están ahí. Y esto es algo que me parece que es muy importante que rescatemos, el factor humano de todo esto, porque de repente pues vemos algo muy lejos, así como son astronautas, ¿no? Son personas antes que nada y eso es algo muy importante. Habría que rescatarlos, habría que traerlos, habría que ver de qué manera están lo más pronto posible acá. Víctor, y esto me da pie para algunos temas que alguna vez platicamos en programas anteriores, en algunas misiones, que tiene que ver con la reacción del cuerpo humano a todo este tipo de cosas. Es decir, nosotros estamos pensando en si tienen combustible, si tienen comida, si tienen una serie de cosas para permanecer estos meses. Pero bueno, en el caso de esta misión que originalmente regresaba, ¿cómo va a afectar al cuerpo humano la microgravedad, la radiación cósmica, la falta de atmósfera, los cambios de la presión, el oxígeno en el cuerpo humano? Todo eso lo habíamos platicado, ya Víctor lo habías platicado, pues todo eso trae alteraciones fisiológicas, psicológicas y por supuesto en conjunto todo esto, pues también una reacción emocional, ¿no? Que es algo importante, tomando de la mano lo que dice Maritza, son personas las que están ahí arriba.
Sí, pues estar en el espacio tiene sus consecuencias, tiene sus costos para nuestra fisionomía, porque nosotros evolucionamos en un planeta con cierta gravedad, cierta presión, cierta irradiación solar, pasando ciertas horas al día de pie, y en el espacio no sucede nada de eso. Están en microgravedad, no significa que no haya gravedad, pero la gravedad es tan baja que prácticamente están como que flotando, además de que tienen que estar pues restringidos de espacio, que yo creo que eso sería una de las peores cosas, ¿eh? O sea, una persona sin entrenamiento en un espacio restringido, es decir, en un pedacito más pequeño que lo que sería un cuarto de baño, tienes que hacer todo tu día. Tienes que hacer todo tu trabajo, tienes que hacer los experimentos, moverte, y después tienes chance de salir por una puerta a otro pedacito en donde está otra persona, todo lleno de cosas. Dicen que el aire huele horrible porque está todo el tiempo así como una cierta humedad ahí, entonces es estresante. Pero más allá de eso, se pierde masa ósea y densidad ósea y masa muscular. Tienen que llevar una nutrición especial. Tienen problemas con el hecho de estar dando vueltas a la Tierra. Recordemos, la Estación Espacial Internacional está en órbita alrededor de la Tierra. Es la única nave espacial que hemos en realidad visto, o es una estación, pues, pero que está habitada constantemente. Y el hecho de que Sunita ya estuvo 195 días nos hace pensar que ya su cuerpo ya tuvo la experiencia de estar muchos días, aunque no se adaptó porque no nos adaptamos a ello. Te mareas muy fácil, ves amanecer y atardecer 18 veces al día. Esto desorienta también tus ciclos naturales, hace que dormir sea más difícil.
Si con el jet lag uno ya se siente como todo sacado de onda, imagínate
Exacto.
ver amanecer
Imagínate el
ya no.
jet lag de los astronautas.
¡Qué
Cuando el
horror!
cuerpo, o sea, nuestro cuerpo está acostumbrado a ver día, noche, en ciclos de aproximadamente 12 horas cada uno, que a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Dicen después quienes no ven el sol por muchos días, como en una época nublada en el norte de Europa, también tienen problemas anímicos porque pues, ver el sol hace que tu cuerpo segregue ciertas hormonas. Todo eso se ve desordenado cuando estamos en un lugar que no era propicio, o más bien, propicio lo hicimos, ¿no? Nosotros los sapiens nos hemos podido adaptar a prácticamente todos los terrenos que hay en este planeta e incluso más allá. Pero pues no es sin costo. De hecho, la persona que más días ha pasado fuera de la Tierra fue Scott Kelly, y me parece que ya lo rebasó un ruso, pero le hicieron más publicidad a Scott Kelly, el norteamericano, que pasó un año prácticamente en la Estación Espacial Internacional seguidito. Es decir, decíamos que Sunita le rebasaron con 200 días. Bueno, Scott Kelly, el astronauta que tiene un gemelo que se llama Mark Kelly, los dos astronautas. Mark Kelly estuvo postulado para ser el vicepresidente de Kamala Harris, porque pues, es muy famoso, es astronauta. Pero Scott Kelly estuvo un año. Y como son gemelos, los midieron, y ese fue un experimento natural muy interesante. Midieron, a ver, pues bueno, vamos, uno se va a ir allá un año, el otro se va a quedar aquí. Vamos midiendo, son gemelos, genéticamente idénticos. Vamos viendo cuál es la diferencia entre uno y otro cuando regresen. Y había varias cosas. Una de ellas interesante es, Scott Kelly medía 5 centímetros más que su gemelo, o sea, creció. ¿Por qué? Pues porque no hay presión sobre la columna, la que normalmente tu cabezota hace para abajo y que te compacta la columna, que la columna tiene, no es toda sólida, pues bueno, se compacta y creció 5 centímetros. Claro que a los 2 meses ya se le habían quitado, porque ya otra vez estuvo en la Tierra. Pero hubo otras cosas que tuvieron que ver incluso con cómo funciona su cerebro. Entonces, sería muy interesante que quisiéramos a profundidad esto de los efectos de vivir en el espacio, en el cuerpo humano, pero sí, va a tener efectos, sobre todo por el hecho de que no es que te prepares para estar un año cuando vas una semana o cuando vas una mediodía. La preparación es diferente, la alimentación que les dan, el entrenamiento que les dan, pues no los preparan, no vaya a ser que se queden un año, ¿no? Pues es diferente.
Le vino hasta en tranquilitas porque dijeron, aquí en la noche íbamos a estar en la casa y pues nada.
No se
Sí.
llevaron ni el traje de baño.
Haz de
Sí.
cuenta, haz de cuenta. Si vamos a ir, cuando vamos rumbo a la cabina en Tepa, Sergio y yo decimos, pues vamos y venimos, a mediodía vamos a estar de regreso, ya vamos a comer con la señora Esquites, que nos gusta mucho. Pues no es necesario llevar una despensa entera para una semana, menos para 6 meses, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no iban preparados para ello, pero bueno, no es algo que nunca hubieran hecho. Los dos son astronautas experimentados, los dos han estado 200 días en el espacio por lo menos, una de ellas, Sunita, prácticamente seguidos. Entonces sus cuerpos no se adaptan, pero están preparados, tienen entrenamiento, pero sí, sí va a tener ciertas consecuencias, porque el vivir en el espacio o estar mucho tiempo en el espacio va a tener sus costos, y los costos económicos para la misión y para la empresa de Starliner, que además es una empresa que está en el ojo del huracán acá en la Tierra, que es Boeing. Pues van a ser muy altos. Por ahí veía un estimado que hacían en Business Insider, en la publicación Business Insider, que decía, en caso de que tuvieran que quitar la nave de su lugar, porque aparte, en una semana llega otra nave, no les pueden decir, espérenme tantito hasta que arreglemos esto. Es necesario quitar la nave donde está, porque ese estacionamiento se tiene que seguir usando. En caso de que tuvieran que quitar la nave, y por los costos de reparación y el riesgo de que se pierda la nave, a Boeing esto le va a costar 1.5 billones, que son miles de millones de dólares. O sea, imagínate nada más, 300 millones de pesos costaría. No, espérate, 1.500 millones de dólares, que serían 30 mil millones de pesos. Con eso nos alcanzaría para muchas cosas, ¿no, Sergio? Podríamos acá hacer unas cuantas refinerías.
Tranquilamente, imagínate todo lo que podríamos comprar nueva toda la estación de despegue de la estación espacial del Tepatitlán para lanzar el Tepatitlán 1, Tepatitlán 2, para que salimos de viaje aquí en Cosas de Sapiens. Le podremos comprar un nuevo traje de astronauta a Maritza para que quepa ahí su nuevo peinado. Bien, bien. No,
Oigan,
imagínate todo lo
pero
que podríamos hacer con ese dinero.
hablando de los, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero hablando de traje y pensando en el regreso posible de estos astronautas a la Tierra, estaba escuchando en CNN hoy que, a ver, si acaso alguien les diera ride, uno de los, o bueno, seguramente les darán ride, pero uno de los problemas es que ellos llevaban los trajes espaciales adecuados para la nave en la que iban. Y si regresaran, por un decir, en una nave de, ya saben quién, de Elon Musk, tendrían que,
Trajes no le servirían.
no les servirían los trajes. Entonces parece una cosa menor, parece que cualquier traje, pero es como si quisieras usar un enchufe para cargar de iPhone en un Android, ¿no? No es igual, no funcionan igual. Y ese es el problema, bueno, uno de los tantos problemas. Otro de las cosas que me llamaron la atención, Víctor, en este caso, y que ya lo estabas anticipando hace rato, es la empresa que los mandó, ¿no? Es decir, la empresa que construyó la nave espacial que los llevó, que
La
los
nave
llevó.
Starliner de Boeing.
Sí, o sea, yo dije, me hizo así clic, dije, ah, Boeing. ¿Qué onda con Boeing? Si no tienen vida igual que yo y se la pasan leyendo noticias de tecnología, se darán cuenta de que Boeing está metido en un montón de broncas. No recientemente, pero, o sea, neta, un montón de investigaciones y demandas por fraude, por problemas de seguridad y calidad persistentes, y ni más ni menos, uno de los, bueno, en inglés la palabra es whistleblowers. Se me va, perdonen que se me va la palabra en español. Uno de los whistleblowers, de los ingenieros de calidad de Boeing, lo encontraron muerto en su carro en
Poquito
marzo
después
de
de haber
2000.
denunciado algunas cosas, ¿no?
Después de haber denunciado las irregularidades del control de calidad en Boeing. Entonces, pues, como diríamos acá en México, entre comillas, lo suicidaron, yo creo. Así que, como que yo
Ahí hay
pensé,
encajuelados.
sí, dije, no manches, o sea, neta, ¿qué onda con que Boeing está contratando, perdón, NASA está contratando a Boeing para mandar a sus astronautas al espacio, ¿no? Es como, ¿no se te ocurrió contratar a una empresa peor?
Como la de Elon
Como la, bueno, como la
Musk.
de Elon Musk,
Sí, tiene
pero.
razones. Está en el ojo del huracán, tiene muchas presiones, además de que eso significa que sus inversionistas, el costo de sus acciones, todo es un problema económico, hasta político y legal. Aunque yo supongo, Marisa, no sé si esto suponiendo nada más, si me ayudas a suponer, que la misión fue trazada hace 5 años y que estos
Sí.
problemas son hace 2. Quizás será por eso que ya estaba contratado y habían pagado el viaje antes de que el problema en el que está metido de relaciones públicas y de hasta legal fuera factor para ver con quién decidían irse. Te digo, tampoco hay muchas empresas. Hay que hacer un episodio específicamente cuántas y cuáles empresas hay que pueden ir al espacio, porque ¿quién puede dar ride al espacio? Ya la NASA tiene que pedir ride, no tiene naves que vayan. ¿Quién les puede dar ride? ¿Quién les renta? Los rusos, que también desaparecen, desaparece, el líder también desaparece a la oposición. Y la otra opción, pues muchos dicen, el único que puede salvarlos es Elon Musk. Parece ser que SpaceX va a ser la misión que lo regrese, aunque todavía
Me
no está
estás dando qué
claro.
pensar, ¿eh? Se me hace que por ahí soltó un billete el señor Elon para decirles quédense un rato más y después yo llego como Superman con lo salvo.
Avienten un desarmador ahí en el enchufe.
Pues Víctor,
Tic.
ahí digo, no es que tenga la información
Ajá.
así en la punta de la lengua, más bien estoy buscando ahorita mientras cotorreamos. Las broncas legales de Boeing empezaron así como al grado en que están ahorita, como en
Ajá.
2018, 2019, cuando
Ah, no, también ya tienen bastante tiempo.
Sí, entre 2018 y 2019, 346 personas murieron divididos entre dos accidentes por broncas de control de calidad, ¿no? Entonces,
Sí, su
no
línea de
fue sino.
producción se detuvo, no están entregando los aviones que quedaron. El hecho de que no confíes en un avión ya, aunque es el avión que más usamos, pero que ya no confíes en un
Sí.
avión porque se cayó y alguien dijo es que fue culpa de la empresa porque hizo las cosas mal. Y ahora su nave espacial también esté fallando, está poniendo en problemas a la empresa Boeing, seguramente.
Sí, como que entiendo que, a ver, no me quiero desviar de los astronautas, pero entiendo que en Estados Unidos las empresas, bueno, al momento de comprar un avión, desde 2019 tú puedes elegir si quieres o no volar, no con la compañía, sino particularmente en ese tipo de avión. Entonces que la gente sí ha estado así como diciendo, yo no quiero volar ya,
No
Juan
quiero
Gordon.
consumir tu producto. Le he
Ajá.
perdido confianza al producto en el cual tienes invertido miles y miles de millones de dólares. Eso es grave y se va a reflejar seguramente en próximas misiones espaciales, como se ha reflejado en el costo en el precio de las acciones de Boeing y en la confianza pública que tienen en Boeing. Y es todo un tema que vamos a abordar próximamente. Las empresas que van, ¿quién puede darle raya a los astronautas? ¿Quién tiene la capacidad de subir y bajar, ya sea la Estación Espacial Internacional o más allá? Haremos un episodio. Pero bueno, para cerrar ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están afrontando? Además de que pues se tuvieron que acomodar, les hicieron campito, les están compartiendo ahí un poco de los alimentos extra que tienen. Digo, lo estamos sobresimplificando. Hay toda una logística de backup, de respaldo para ciertas situaciones, pero no todo puede estar previsto, no todo puede estar pagado, los recursos son limitados y las cosas se tienen que resolver sobre la marcha cuando no salen perfectas. ¿Qué están haciendo al respecto? Le preguntamos a la NASA y muy amablemente me respondió el director de Relaciones Públicas, Jimmy Russell. Me respondió, los equipos de la NASA y Boeing siguen analizando los datos de las pruebas terrestres y espaciales recientes mientras se evalúan el sistema de propulsión de la nave espacial Starliner. No se han tomado decisiones con respecto al regreso de Starliner, es decir, de esa nave. La NASA también está estudiando más de cerca la capacidad de regresar a los astronautas Butch y Sonny como parte de la misión Crew 9 de la agencia SpaceX. La NASA y SpaceX, la de Elon Musk, el maligno, como le dice Maritza, tienen como objetivo no antes del martes 24 de septiembre el lanzamiento de Crew 9 a la Estación Espacial Internacional y van a usar ese estacionamiento. Este ajuste permite más tiempo para que los administradores de la misión finalicen la planificación del regreso para la prueba de vuelo de la tripulación de Boeing de la agencia, actualmente acoplada al laboratorio de órbita. Es decir, hasta el momento, el objetivo principal de la tripulación son dos sistemas únicos de vuelo espaciales humano. Si alguno de los sistemas detecta un problema, la NASA aún tiene la capacidad de lanzar y devolver a los miembros de la tripulación para garantizar su seguridad. Es decir, todavía no saben qué, pero tienen dos o tres alternativas. Pues
Oye,
espera.
me llama la atención que te haya respondido el director de Relaciones
De
Públicas
Public Affairs, esa es relación
de Public
pública.
Affairs. Yo, el jefe del taller mecánico, que era el que sabía.
¿Ya vieron la película nueva de la NASA, la de Fly Me to the Moon?
No,
Vimos que está
no.
anunciada. Bueno, yo
¿Le
vi que
sabía
está
de?
anunciada, pero no he tenido chance. ¿Qué tal? ¿Ya fuiste?
Bueno, yo me la pirateé, pero sale, sale
Respaldo
Star.
académico le llaman, ¿no? A todo lo que es una copia.
Sí, digo, no. No les voy a decir de qué página, pero sí. Sale Scarlett Johansson, sale este chavo Channing Tatum, que a mí no me gusta tanto. Y el que sí me gusta muchísimo, que es Woody Harrelson. Y a mí no me gustó, se me hizo gacha, pero se las recomiendo porque explica justo cómo en la historia de cómo entró la primera especialista en marketing a la NASA. Entonces, a ver, NASA no es nada más que estén ahí trabajando ingenieros así día y noche, ¿no? Sino también hay como un montón de gente haciéndole publicidad a la empresa. Bueno, no, perdón, no a la empresa, a la
Ah, ya sé qué
misión.
película dices, ya la fui a ver. Sí. Perdón, hasta
Sí, no.
me empecé a ver las escenas. Lo que pasa lo que proponen es que los ciudadanos no conocen, los propios ciudadanos estadounidenses de muchos países no conocen qué es la NASA y los que tienen algo no tienen muy buena opinión sobre ella. Entonces, la para que empiece a hacer algunos trabajos de tal forma de que la gente la empiece a conocer y tenga una mejor imagen. Ya me acordé.
Sí, haz de cuenta, dices
Siempre
lo que
sí,
dices.
siempre sí.
Además,
Ahí
hacen
les va el
grabar.
review.
Oye, y hacen grabar, la hacen grabar unas escenas en unos estudios, es esa.
Ándale, es esa
No sé
mera.
si tal cual. Que pudiera ser,
Pero
parecer superfluo, digo, no voy a opinar la película porque no la he visto, pero pudiera parecer superfluo tener que hacerle relaciones públicas a una agencia gubernamental, pero pues es importantísimo, digo, los que estamos en el ámbito de la comunicación sabemos sí.
de cómo es importante no solo para la difusión, sino para la imagen pública, el apoyo y los presupuestos que van a recibir, y NASA necesita mucho esto. Oye,
Ese es
Irina.
el meollo del asunto de la película, que es como NASA estaba tratando de financiar la misión para Apolo 11, pero ya los estadounidenses no querían estar pagando misiones así de caras, ¿no?
Así
Entonces, decíamos hace rato, la NASA pues, no es que tenga sus propios, digamos, no va de inicio a fin, como si fuera una cadenita de la empresa Ford, no tiene todos los elementos que necesita para ir al espacio. Algunos los tiene que rentar, algunos los tiene que, sí, como necesitan dinero para toda la
va a
operación.
arrendar y contratar otras empresas, sí. Y una cosa que nos pasó cuando fuimos a ver esta película es que y lo estábamos platicando porque también es la misma pregunta que tú dices, Víctor. Estábamos en Guerra Fría cuando todas estas cosas se empiezan a dar. Entonces, el gobierno estadounidense cuidaba mucho la información. Aún a los propios ciudadanos no les daba información. Efectivamente, la gente decía, son nuestros impuestos los que están usando en los proyectos espaciales, habiendo tantas situaciones como gente que no tiene trabajo, como gente que no tiene comida. Entonces, ¿por qué se están gastando en dinero en andar buscando marcianos en el espacio? No es lo que decía la gente. Pero, y luego también el Congreso estadounidense amenazando, hay unas escenas donde el Congreso estadounidense amenaza y dice, si usted no me da resultados pronto, vamos a recortar los presupuestos y los dineros y los apoyos. Entonces, es por eso que contratan a esta mujer. Pero mucho de lo que tiene que ver es que todos estos proyectos nacen, aparecen o empiezan a tener actividad a partir de la competencia internacional por el espacio. Entonces, el gobierno soltaba muy poquita información y la gente recibía finalmente mensajes pues entre confusos, incompletos, sobre qué hacía la NASA, cuál era el beneficio nacional o el beneficio para la ciencia, y es que se genera todo este problema, que muchas veces nos ha pasado también aquí en México. Yo estoy recordando ahorita el proyecto aquel Laguna Verde de la famosa planta termonuclear, no sabíamos de qué se trataba y bueno, pues estábamos todos asustados porque ya habíamos visto accidentes internacionales, ¿no? Entonces eso es lo que pasaba y es por eso que en la película te plantean el tener que contratar a alguien, algún especialista en imagen pública, para que la gente tenga un mejor concepto de una paraestatal, de una empresa de gobierno.
Sí,
Sí, pero
importantísimo.
láncense a verla ustedes para que se hagan su propia opinión, ¿no?
Sí, la voy a ver para ver mi propia opinión, para tener mi propia opinión. Además de que el director de Public Affairs de NASA nos acaba de contestar este mail, que digo, los gringos son muy eficientes, pero me lo contestó en 15 minutos y eran 6 preguntas. Así que yo supongo que, como dices, Maritza, pues ya tienen un machote ahí preconcebido. Esto es lo que se le dice a los medios. Y lo primero que me dijo es: en este momento no estamos dando entrevistas, entonces, sobre este tema. Entonces, o sea, no nos acompañó alguien o no hubo la posibilidad de que nos acompañara alguien, que normalmente sí tienen alguien, incluso hispanoparlante, y
Están
acosan.
cuidando la información.
Yo creo que no quieren, ajá, exacto, no quieren que haya muchos. Hay un comunicado y ese es el que se le manda a todos, ¿no? A cosas de Sapiens nos han respondido cuando les hemos buscado, incluso la Agencia Espacial Europea también, y tienen españoles para hablar en español. Nos acompañó ahí aquí una persona, pero bueno, en este caso nos respondieron amablemente con este supongo que boletín preconcebido. Y pues bueno, lo último que me faltaba decir de la respuesta es: los equipos de tierra de Starliner se están tomando su tiempo para analizar los resultados de las recientes pruebas de encendido en caliente acoplados, es decir, dándole marcha, que prenda mientras está ahí puesto, porque puede haber un problema al desacoplarse, al desengancharse. Bueno, desacoplarse es el término correcto. Para finalizar la justificación del vuelo, esto justificación no es de que me quiero justificarte por qué voy, sino es un término técnico que tiene que ver con el trazo, a las velocidades que van. Hay que decirlo eso también. Cuando vemos una película, nos imaginamos que están flotando en el espacio y que todo está así tranquilito, pero van a una velocidad, digo, no tengo el dato, pero para que la Estación Espacial Internacional se mantenga en órbita, va a decenas de miles de kilómetros por hora, más rápido que cualquier vehículo en la Tierra. Va a una velocidad que, si por algo hay una piedrita flotando y le pega, lo atraviesa y lo destruye. O sea, es
Pues
una.
imagínate, para que orbite 18 veces al día a la Tierra.
Tiene que ir más rápido que la Tierra. Entonces,
Sí.
la velocidad de escape de la Tierra es altísima. Entonces, va más rápido que cualquier vehículo puede circular dentro de la atmósfera terrestre. Entonces, cualquier cosa que salga mal, cualquier cosa, en cuanto se suelten, ya no llevan el impulso de la nave entera. Entonces, puede redundar eso en una falla que sí pudiera poner en riesgo las vidas de los dos astronautas de los que estamos hablando hoy, de Sunita y Butch, y de todos los demás que están en la Estación Espacial Internacional y de otras estaciones espaciales, porque cualquier accidente que haya en esa, en ese nivel de la atmósfera pone en riesgo a otras estaciones. También hay una estación espacial rusa, una estación espacial china, que tienen uno y dos astronautas, bueno, cosmonautas, ¿y cómo se llaman los chinos? Taikonautas, ¿verdad?
Taikonauta.
Hay otras personas también que se pondrían en riesgo porque si por algo se destruye una nave o se les...
¿Sabes? Hay más gente en el barrio, ya todos tienen su estación ahí arriba.
Y hay
Sí,
basura espacial.
la
Oye.
estación espacial china que están haciendo va a ser más grande que la Estación Espacial Internacional. Pero lo que quería decir ya para finalizar el comentario es que cualquier rebaba que haya ahí de algo que se rompa puede pegarle a otra nave. Y si por algo se destruye una nave, eso se vuelve un campo minado. Todo eso hace que todas las demás naves tengan que o bajar o subir de nivel, lo cual es carísimo y peligroso para que no les pegue eso y quién sabe por cuánto tiempo. Entonces, pues bueno, fallar no es una opción. Están haciendo las pruebas de encendido en caliente acoplados para finalizar la justificación del vuelo para el sistema de propulsión integrado de la nave espacial y confirmar la confiabilidad del sistema antes del regreso de Starliner a la Tierra. Esto en dado el caso que sí regresen en la misma nave en la que se fueron, que era el plan, pero el plan no salió a la perfección porque la logística de los viajes espaciales, y así va a ser la logística de la exploración espacial, pues es sumamente delicada. Si aquí vemos que cualquier viaje que hacemos en cualquier vehículo tiene sus complicaciones, y aquí estamos en dos dimensiones, más para adelante, para atrás y un poquito para arriba y para abajo. Pero allá están en órbita a unas velocidades difíciles de imaginarlas. En la Tierra no se puede dar más rápido, van como una bala prácticamente de rápido.
Y manejando el bocho ya me da el patatús, imagínate
Con que
una.
traigas una llanta más inflada que otra, ya es un problema controlar un vehículo.
Es, ahora sí que Houston tenemos problemas, ¿no, Víctor? Digo, la frase no fue exactamente así, pero pues ahora sí el asunto está complejo, difícil.
Sí, está difícil. Una de los slogans de la NASA es fallar no es opción, pero pues no siempre todo sale a la perfección. De hecho, son muchísimos los puntos en los que puede fallar una misión. No es uno ni dos, son cientos de diferentes cosas que tienen que salir bien a la perfección, una tras otra, para que todo se acople. Aquí válgase entonces el término de para que se acople a la nave perfectamente, para que cuando se desacople pueda acelerar en el momento preciso. No se puede desperdiciar nada, no se puede fallar. El margen de error es mínimo, muy escaso, milimétrico. Y alguna vez se equivocaron y lo midieron en pulgadas. Así que, pues, es muy complicado que salga todo bien. Y sin embargo, ahí estamos. La exploración espacial ha requerido de ese nivel de casi perfección, porque vamos a aceptarlo que, aunque somos sapiens, no logramos la perfección total. Por más que lo busquemos con tantos ingenieros, con tanta precisión, ciencia, ingeniería, dispositivos, aparatos, cálculos que se hacen, aún así, una mínima desviación del plan o algo que no estaba previsto, porque es imposible prever todo, puede hacer que una misión pues se ponga en riesgo. Y como hemos hablado ya, como ya mencionó Sergio, la historia trágica de algunas misiones, puede ser que una de estas fallas redunde o termine pues en un accidente fatal. En este caso, y lo bueno para Sunita y para Butch y para toda la misión espacial que está en la Estación Espacial Internacional, pues no ha sido un riesgo tan grave, simplemente ha sido un retraso, pero un retraso de 2 meses y medio para regresar a casa. Yo creo que eso estaría difícil de pensar en otra situación, pero los astronautas tienen un entrenamiento muy especializado y pues bueno, la NASA seguramente pues les va a estar tratando de ayudar en todo lo que puedan. Ya nos decían aquí. Yo lo que he escuchado, pero esto también es suponer, porque ya escuchamos cuál es la versión oficial, yo lo que he escuchado es que lo más fácil va a ser que paguen para que los traigan de regreso en la nave de Elon Musk, un poquito más apretados. Esa nave la hicieron exactamente con espacio
Digo, ese
suficiente
hombre
para el
daba
doble.
pasos sin guarache.
No, no, no,
Es
sí, no da pasos sin huarache Elon Musk. Esa nave en la que van a ir, la Crew 9 de Dragon, está hecha para que quepan el doble de tripulantes si fuese necesario. Es decir, si fuera necesario para una emergencia, pueden regresar en otra nave, en la nave de SpaceX.
Oye, Víctor, pues es la oportunidad para que Elon Musk demuestre que no es un robot y que sí tiene corazón y que neta no les cobre el regreso a la Tierra.
¿Tú crees? Sí.
Porque neta, o sea, si les cobro neta, 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 sí es un robot, pero hay que estar al pendiente en los siguientes meses a ver qué pasa, a ver si les sale
Sí.
gratis.
Sí, bueno,
Acuérdate que también es empresario, entonces lo más seguro es que diga, a ver, yo pongo la gasolina y ustedes paguen lo demás,
Sí,
¿no?
muy probablemente,
Aventar
y
una de esas.
yo creo que el cálculo que va a hacer, aquí ya nomás estamos especulando otra vez, pero el cálculo que va a hacer es, ¿cuánto me daría en relaciones públicas decir que les doy ride? Eso también
Ajá,
vale, eso vale
eso. Sí,
muchísimo.
obvio.
¿Por
Claro,
qué?
claro, claro.
Porque en este momento, y eso va a ser tema para el próximo episodio que hagamos sobre las empresas que están yendo a la estación y al espacio, en este momento están peleándose los próximos contratos. ¿Quién va a llevarlos a la luna? ¿Quién va a traerlos de las? ¿Quién les va a dar mantenimiento? Tienen que ir cada 2 meses. Y se están peleando los contratos de los próximos 15 años. ¿Y quién se va a llevar el contrato? Pues esto de las relaciones públicas que decíamos es importantísimo porque en Estados Unidos importa mucho la opinión pública. Los congresistas responden a los votantes. El congresista, el senador, el diputado, digamos, que es más o menos el congresista es como un diputado, dice, a ver, en mi estado no queremos ir a la luna, queremos una presa. Así que si quieren que firme, que vote, que le demos dinero,
Convenzan.
tienen que convencernos, tienen que convencer a mi estado. Y así lo han de decir, ¿no? Es un discurso. Bueno, en términos de relaciones públicas sería un hitazo para SpaceX. Y en defensa de SpaceX, no exactamente de Elon Musk, que ya hemos hablado de él mucho aquí, de cómo es un personaje de claros oscuros, pero en defensa de SpaceX, la aportación que ha hecho a la exploración espacial, con el mero hecho de haber inventado los cohetes que suben y bajan, le bajó el costo a la exploración espacial, o al menos a los despegues, el costo, la contaminación, los riesgos que le bajó SpaceX de Elon Musk a la exploración espacial por haber logrado hacer cohetes reutilizables que la NASA no lo iba a intentar por muchos años, podrían haber pasado décadas para que lo lograra la NASA. Gratis no se los va a dejar, pero yo creo que en relaciones públicas lo capitalizaría mucho. Le haría o sea, es dueño de Twitter. Imagínate cuánta publicidad le haría el hecho de decir, está bien, yo los voy a rescatar, yo les doy ride, no pónganse la camiseta de SpaceX, pero yo los traigo de regreso.
Pues a ver si se le prende el foco.
Por lo pronto, los primeros talleres mecánicos con tantas estaciones especiales ahí arriba y la cadena de gasolineras van a traer su nombre. Así que váyanse con el ánimo para cuando nos lleven a dar una vuelta por allá.
Así es. Pues bueno, ahí lo dejamos, compañeros. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias, Sergio. También se agradece la respuesta de Jimmy Russell de Public Affairs de la NASA, de Space Operations de la NASA. Y sobre todo, bueno, gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, que nos sigues a través de las plataformas de podcast, de YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Cosas de Sapiens. Ahí aceptamos quejas, sugerencias, comentarios, críticas, recomendaciones. También solicitudes de temas que te interese que abordemos acá con nuestro estilo de Cosas de Sapiens. Adelante a través de las redes sociales. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.